Seguimos con este tema, con los cuatro campos de batalla de la fe, esta es la tercera parte, y el versículo clave que tenemos es 1 Timoteo 1:19. Recuerden el versículo clave. 1 Timoteo 1:19 es el versículo que leemos en este momento. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, manteniendo la fe, ahí nos estamos enfocando en esa primera parte, ¿no? Todo cristiano, dijimos, todo cristiano vive por fe en Dios y en su palabra. Todo cristiano debe vivir por fe en Dios y en la palabra de Dios. Y dijimos que por eso es muy importante el consejo del apóstol Pablo que le da a Timoteo, que le dice manteniendo la fe, que hay que mantener la fe. No solamente hay que tener fe, sino mantener la fe. Uno puede, le expliqué la otra vez, uno puede tener fe en un momento, en una reunión, o en cualquier momento que lee la palabra, escucha la palabra, puede venir la fe. Y tenemos la fe causada por la palabra de Dios. Pero también dijimos que esa fe va a ser desafiada por Satanás para que puedas desistir de creer, para que dejes de creer. Eso que creíste en un momento, que lo dejes de creer dentro de un momento, dentro de una hora, una semana, un mes, lo que sea. De aquí hasta que se manifieste tu milagro, tu respuesta, tu bendición, el diablo va a atacar tu fe. El diablo va a atacar tu confianza en Dios. Entonces, muy importante no solamente tener fe, sino mantenerla. Dijimos que Satanás ataca tu fe para destruirla. Ataca tu fe para destruirla. Pero Dios prueba tu fe para fortalecerla. Satanás te trae los conflictos y los problemas. Pero Dios aprovecha tu situación en medio de los problemas, en medio de la adversidad, para poner a prueba tu fe. ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, Satanás te trajo este problema, esta dificultad, pero yo sé que te puse la palabra necesaria y suficiente para tener fe dentro de tu vida. Así que vamos a poner a prueba esa fe que está dentro tuyo para vencer esta situación, para vencer este conflicto. Y hablamos de cuatro campos en la vida de cada uno donde Satanás va a venir a batallar nuestra fe. El primer campo de batalla, dijimos, los oídos. Los oídos. ¿Por qué? Porque lo que tú oyes y prestas atención va a determinar lo que tú crees. Entonces, Satanás va a tratar de meter información a través de tus oídos, de lo que tú escuches, de la información que tú recibas. No solamente lo que tú escuches, sino también lo que puedas, las circunstancias que veas, lo que veas, te habla, la circunstancia te habla. Bueno, todo lo que entre a tu entendimiento ahí adentro va a establecer lo que tú crees. Entonces, muy importante qué es lo que escuchas, porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, ¿no? Entonces, la fe en Dios, ¿por qué viene? Por oír la palabra de Dios. Entonces, depende qué escuchas, es en lo que vas a creer. Depende qué es lo que continuamente escuchas, es lo que vas a terminar creyendo. Por eso hay que prestar atención. Debemos prestar atención a lo que oímos. Debemos controlar lo que oímos. Si todo el tiempo estamos escuchando gente que habla de duda, de miedo, de temor, de desastre, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar creyendo? Eso. Vamos a terminar creyendo en lo que causa miedo, en lo que causa temor, en lo que causa desesperación. Pero si nosotros escuchamos palabra de Dios, palabra de fe, vamos a llenarnos de fe, vamos a llenarnos de confianza en el Señor. ¿Se acuerdan que dijimos debemos tener cuidado lo que entra por nuestro oído? Lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Miren bien lo que oyen. Marcos 4:24. ¿Se acuerdan? Marcos 4:24. Miren bien lo que oyen. Miren bien. Cuando dicen miren bien, siempre le hago esta, le llamo la atención a esto, ¿no? No estás diciendo que mires ahí lo que entra por tu oído. No, que prestes atención a lo que estás escuchando, que prestes atención a lo que está entrando en tu oído, porque eso va a crear un concepto de creencia dentro de tu vida. Entonces, el Señor dice, fíjense bien lo que oyen, tenemos nosotros la responsabilidad, somos nosotros los responsables. Dios nos dio dos oídos y somos nosotros los responsables de ver qué es lo que entra por nuestros oídos. No podemos echarle la culpa a Dios. Dios no permita que este me siga hablando. No, si estamos en un lugar donde la conversación es incorrecta, nos tenemos que ir o tenemos que cortar la conversación. O si es una conversación que te va a dañar, mejor cortarla. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir escuchando siempre los consejos que pueden destruir tu vida o dañar tu vida? Tienes que fijarte en tus amistades, tienes que fijarte en tus conexiones, en las redes, a quien sigues, quien escucha, en quien te habla, porque quizás por ahí viene una veta de aflicción para tu vida. Quizás ahí hay una palabra que estás escuchando continuamente que te está dañando el alma, la fe, la mente, las emociones, los sentimientos. Tienes que fijarte bien a quién escuchas. Miren bien lo que oyen, dijo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos discernir si lo que estamos escuchando es bueno o es malo. Tenemos que tener la capacidad para discernir si lo que estamos escuchando es bueno o es malo. Conforme a la palabra de Dios, por supuesto. ¿Con qué vamos a comparar lo que estamos escuchando? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No importa si lo dice el abuelito. No importa si lo dice la abuelita. Porque el abuelito y la abuelita se pueden equivocar también. Hasta nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no. Entonces, todo lo que yo oigo lo voy a comparar con la palabra de Dios, si va de acuerdo a la palabra de Dios, para saber si es bueno o es malo. Porque hoy en día la gente dice que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. ¿Vieron? La gente, la sociedad va cambiando los conceptos de las cosas, pero Dios no cambia nunca. Dios y su palabra no cambia nunca. Entonces, vamos a comparar lo que oímos con la palabra de Dios. Dijimos entonces que debemos discernir si lo que estamos escuchando es bueno o malo. Y también cuando estamos escuchando la palabra de Dios, debemos valorar. Por eso Jesús dice, él estaba enseñando y dice, miren bien lo que oyen. ¿Qué está diciendo? Presten atención a lo que estoy diciendo. Valoren lo que estoy hablando. Presten atención porque en la palabra que le estoy enseñando está la vida, está la salida, está la liberación. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, escucharla, leerla, aprenderla, recibirla, debemos valorar la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene para pasar un lindo momento. Ay, qué lindo, me conecté al Zoom y escuché unas palabras de Linda. Estuvo lindo. Voy a esperar hasta el otro miércoles a ver qué otra cosa linda dice. No, la palabra de Dios es para darte la capacidad de creer y de vivir confiado en Dios y caminar en la confianza en Dios y poder tener victoria en tu vida y que la palabra de Dios vaya trabajando en tu vida para bien. Amén. Bueno, no me voy a detener, lo que le estoy. Este es un repaso y me estoy deteniendo mucho. Entonces, un repaso de lo que ya les hablé. Escuche más lo que viene de la boca de Dios, porque lo que viene de la boca de Dios te va a llevar a tu destino. El deseo de Dios es que camines en su propósito y alcances tu destino. Y la voz de Dios te va a llevar a tu destino, al destino que Él te ha preparado. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. Es una fuerza poderosa dentro tuyo que te anima, te da gozo, te da alegría, te da paz, te fortalece, te da ganas de vivir. La palabra de Dios no te deprime, la palabra de Dios te da ganas de vivir. Bueno, entonces el primer campo de batalla dijimos, entonces hablamos de los oídos. El segundo campo de batalla que hablamos el miércoles pasado, dijimos que es la mente donde va a atacar Satanás, tu mente. Ataca tus oídos con palabras y ataca luego tu mente. Lo que tú pienses va a determinar la dirección que tomará tu vida. Proverbio 23:7, se lo leí el miércoles pasado, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? que de acuerdo como el ser humano piensa, así va a ser. De acuerdo como uno piensa, así vamos a ser. Entonces, el diablo le interesa atacar tu mente para poner información en tu mente para que pienses de una cierta manera equivocada y errada para que vivas equivocado y errado. Nada en la vida se realiza si previamente no lo hemos concebido como un pensamiento. Toda palabra, todo acto, todo hecho, todo invento, todo arte pasa primero por la mente y luego se expresa. Por eso es importante lo que oyes, porque lo que oyes va a crear pensamiento dentro de tu vida y tus pensamientos va a establecer un estilo de vida dentro tuyo. Entonces, muy importante, ¿ves? El diablo va a atacar tus oídos con palabras, porque si las palabras entran y se quedan en tu vida, entonces Satanás tiene la posibilidad de atacar tu mente para establecer una manera de pensamiento. Si establece estilo de pensamiento en tu vida, entonces va a establecer un estilo de vida, va a establecer un estilo de vida en ti. Entonces, muy, muy importante que nosotros nos fijemos bien qué es lo que oímos para atender qué es lo que hay en nuestra mente, porque nuestro pensamiento formará un estilo de vida. ¿Se acuerdan que les leí la palabra de Dios que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Cuando tienes malas conversaciones, ¿eh? Malas conversaciones, malas conversaciones, malas conversaciones, eso te va a corromper, ¿eh? Tu buena manera de vivir, tu buena manera de vivir. Si te la pasas hablando con gente incorrecta, vas a terminar haciendo lo incorrecto. ¿Eh? Ahora, a ver, présteme atención. Esto no quiere decir que no puedes hablar con algunas personas que son incorrectas, porque puede haber personas incorrectas en tu familia, puede haber personas incorrectas en tu trabajo. Lo que la palabra de Dios me enseña, que yo tenga la capacidad para dividir, que yo tenga la capacidad para aceptar y no aceptar. Si escucho palabra correcta, la acepto. Si escucho palabra incorrecta, no la acepto. Si veo que me quieren establecer pensamientos incorrectos, no lo acepto. Y acepto los pensamientos correctos solamente. Tengo que aprender a madurar y a crecer espiritualmente para tener la capacidad de tener este discernimiento y decir esto no lo acepto, esto no lo quiero en mi vida, pensamientos incorrectos no los quiero en mi vida. Entonces, las malas conversaciones, cuidado, corrompen las buenas costumbres. Por eso cuando uno actúa mal, no alcanza con pedir perdón. No alcanza, cuando uno actúa mal, no alcanza con pedir perdón. Necesita cambiar su manera de pensar para poder cambiar su manera de actuar. ¿Vieron que hay gente que le gusta pedir perdón cuando hace algo mal, pero se la pasa pidiendo perdón? Piden perdón, perdón, no quise hacerte esto, no quise gritarte, no quise hablarte mal, no quise tratarte mal. Lo perdonan, la perdonan a la persona y luego al otro día o a los 2 días o a la semana, de nuevo tiene las mismas acciones. ¿Pero por qué? Si pidió perdón. Pidió perdón, pero no cambió su manera de pensar. Si no cambia su manera de pensar, no va a cambiar su manera de actuar. Por eso la palabra de Dios, ¿se acuerdan que se lo leímos? Y con esto finalizamos la síntesis y arrancamos con lo de hoy. ¿Se acuerdan que le leí en Isaías 55, 7? ¿Qué dijo Dios? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cuando dice deje el impío su camino, el camino es sus acciones, sus acciones. Para dejar sus acciones tiene que cambiar, tiene que dejar sus pensamientos, tiene que cambiar los pensamientos. Por eso, cuando la palabra de Dios dice convertirse al Señor, que nos convertimos, al aceptar a Jesús, nos convertimos al Señor, se refiere no solamente a pedir perdón. O sea, Dios, te pido perdón por mis pecados, perdóname en el nombre de Jesús. Bueno, va bien, ¿eh? Pero ahora tiene que venir la conversión. La conversión es cambiar el camino, cambiar mi manera de pensar y mi dirección en la vida. Si no, no sirve nada. Pedirle perdón a Dios todo el tiempo. Dios, perdóname porque pequé, perdóname porque pequé, perdóname porque pequé. Pero no te va a servir de nada. Porque lo que uno necesita es tener un cambio de vida para que poder actuar diferente, cosa que la gente al otro día te mire y te vea, dice, hoy no se enojó. ¿Qué pasó que hoy no se enojó? No, hoy debe estar, habrá tomado pastillas y debe estar medio dormido, media dormida. Pero vamos a ver, vamos a esperar mañana, vamos a esperar hasta mañana, a ver qué pasa mañana. Y al otro día lo ven y de nuevo, y al contrario, usted va, de repente es más amoroso, más amorosa, entonces las personas lo empiezan a mirar raro, este debe estar yendo a algún lugar, vamos a preguntarle qué es lo que toma, Ginkgo biloba, baba de caracol, qué es lo que omega 3, qué es lo que está tomando, a qué psicólogo va. No. Cuando le pregunten, usted va a decir, no, es que la palabra de Dios me está cambiando, me está transformando. Ahora pienso en una manera diferente, tengo una mente nueva, tengo la mente de Cristo. Ahora puedo pensar conforme a la palabra de Dios y actúo conforme a la palabra de Dios. Es muy importante qué es lo que oigo y qué es lo que pienso. Dos lugares que el Satanás ataca, los oídos, y la mente. El entendimiento y la comprensión. Es muy importante que uno esté atento a esas cosas. Por eso, un poquito lo que no le pude hablar la otra vez, que para terminar este pensamiento con respecto a la mente, por eso vieron que hay personas que tienen conceptos equivocados y actúan conforme a los conceptos equivocados. Y a un cristiano pueden tener conceptos equivocados, porque no se han dedicado a aprender la palabra de Dios sobre ciertas cosas o no le creen a la palabra de Dios totalmente en algunas cosas. No le creen a la palabra de Dios totalmente en algunas cosas. Vieron que hay personas que por ahí, a veces se los digo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, pero eso no está en la palabra de Dios. Eso lo habrá dicho tu abuelita, pero no está en la palabra de Dios. Y uno acepta ciertas frases que está en la sociedad, pero no está en la palabra de Dios, pero vive con ese concepto y se maneja con ese concepto. Entonces, al vivir con ese concepto y no preocuparse en aprender la palabra de Dios, no preocuparse en atender la palabra de Dios, está todo el tiempo pensando que los problemas que está teniendo se los mandó Dios. Dios me está mandando problemas, pero Él no me va a ahorcar, me está apretando, me está apretando, me está apretando, me está apretando. Hay otros que dicen, Dios te pone piedras en el camino. ¿Para qué te va a poner piedras en el camino? Dios no te las pone, Dios te va a ayudar a vencer. Si dice que te manda a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay un versículo que diga que Dios te pone piedras en el camino. Lo que sí dice que te manda ángeles para que tu pie no tropiece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esos conceptos equivocados los tenemos por no leer la palabra de Dios. Los tenemos porque no leemos la palabra de Dios. Lo mismo que cuando se habla, ¿vieron? Cuando en la iglesia se habla de sembrar, de dar, de diezmar, hay gente que le choca esos temas. Le gusta el de sanidad, le gusta el de liberación, el de bendición familiar, le gusta lo que lo ayuda a bendecir los hijos, y todo eso está correcto y está muy bueno. Pero cuando llega el momento de sembrar, de dar, la enseñanza de sembrar, dar o diezmar, entran en un shock emocional. La mente empieza en unos conflictos. ¿Por qué? Porque tiene ciertos conceptos equivocados con respecto a lo que es dar en la iglesia. Entonces parece que dar en la iglesia suena a lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno me cobra los taxes, aquel me quiere sacar, este me quiere estafar, el otro me quiere quitar, y ahora vengo a la iglesia y me dice que tengo que dar. Entonces, la mente, cuando no tiene el concepto equivocado, perdón, el concepto correcto de la palabra de Dios, se basa en conceptos equivocados, porque la mente te va a largar información que has recibido. Si no tienes información, no tienes que soltar. Si tú no sabes cómo sumar, no, no, la mente no va a saber funcionar. Pero cuando, como te he enseñado en la escuela, cómo sumar, cuando ves el 2 con el símbolo más, con el 2, con el símbolo guión, la mente actúa enseguida, se acuerda y dice 2 más 2 es 4. Porque la mente actúa así. La mente actúa de recuerdos, de imágenes, de información que ha recibido. Entonces, cuando uno no recibe la información correcta y recibe información incorrecta, actúa incorrectamente porque piensa incorrectamente. Mire lo que dice en Malaquías 1, 6, 7. Malaquías capítulo 1, si quiere anota el versículo, después lo lee, lo busca tranquilo. Malaquías 1, 6, 7 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y los sacerdotes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. ¿Eh? ¿Sabe que hay gente que dice, no, no es necesario dar en la iglesia porque Dios no necesita dinero? Dios lo que único que busca es nuestro corazón, no busca nuestro dinero. Y es un error. Por supuesto que Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. ¿Por qué? Porque le pertenece todo a Él. El tuyo, el mío, el del vecino, el de atrás, le pertenece a Dios. ¿Eh? Dios permite que lo usemos. Y a veces que seamos engreídos, porque somos engreídos, a veces esto es mío, aquello es mío, lo otro es mío. Somos altivos, orgullosos, nos volvemos. Y Dios se ríe, total, tú y yo vivimos un tiempo en esta tierra, nacemos, vivimos y morimos, aunque de usted no le guste, pero es así. Pero ¿sabe qué? Dios permanece para siempre. Dios sigue siendo Dios. Entonces, Dios dice, quiere decir que todo es de Él, que quiere decir esta persona, quiere decir esto es mío, está bien, que diga que es mío, total. Ya llega un tiempo, se termina su vida y todo sigue siendo mío, dice Dios. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que piensa de esa manera. Pero Dios no pide para él porque Dios no necesita, no anda desempleando a los ángeles, no es que tiene que vender un pedazo de las calles de oro para sobrevivir en el cielo y necesita finanza nuestra. No, Dios lo dice por su casa, Dios lo dice por la iglesia. Dios nos enseña a nosotros a sembrar, a dar y a ofrendar para que nosotros seamos responsables de respaldar la iglesia, responsables de respaldar la obra de Dios. Y aparte, de esa manera, también tenemos que aprendemos a reconocer que no nos pertenecen las cosas y por eso tenemos que aprender a dar para en la vida vivir con un corazón y un espíritu generoso, ser dadivoso y saber que el dueño de todas las cosas es Dios. Es Dios. Vieron que hay gente que dice, bueno, voy a dar una ayudita a la iglesia. La iglesia, esto se lo digo, mire, esto en secreto, acá entre nosotros, la iglesia no necesita ninguna ayudita. ¿Eh? Ayuda necesita goodwill. Ayuda necesita la Cruz Roja. La iglesia no necesita ayudita. La iglesia necesita hombres y mujeres que aprendan a ser fieles con sus ofrendas, con su diezmo, con su generosidad. Nada más. Esto no es ayudar, voy a dar un granito de arena. No, no habla de granito, granito de arena la Biblia. ¿Sabe de qué habla? De semilla. Habla de semilla, de ser sembradores, de ser generosos, de ser bondadosos. Y lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Va a venir cosecha a tu vida. Eso habla la Biblia. Pero los conceptos equivocados que tenemos de lo que aprendimos en el mundo, de lo que aprendimos de la abuelita, del tío, del vecino, de la gente, del familiar o de experiencias malas que hemos tenido. Porque también es verdad que algunas personas han abusado de esto, ¿no? Y han manejado mal lo que es el dar o la siembra o la ofrenda. Entonces han tenido malas experiencias y algunas personas han dejado de ser generosos por la mala experiencia que han tenido con ciertas personas. Pero esto es lo mismo que en la vida. Tú no puedes dejar de ser generoso porque alguien te falla. Tú no puedes dejar de ser generoso porque alguien no fue agradecido. Tú no puedes dejar de regalarle algo a algún familiar o a quien sea porque has sido desagradecido. Tú sigues siendo generoso. Porque el que está arriba en el trono es el que anota todo. La gente te puede dar la espalda, la gente puede ser ingrata, la gente puede ser injusta, pero el que está arriba nota todo y no se olvida absolutamente nada. Y dice que él siempre se acordará de la obra de amor que has hecho, de la obra de amor que has hecho por la iglesia, por los santos, por los hermanos, por la gente. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de nada y Dios no le debe nada a nadie. Y el día que Él determina, abrirá su buen tesoro, el cielo, y derramará sobre tu vida lo que has dado en la iglesia, lo que has bendecido a la gente, lo que has ayudado a un vecino, lo que has ayudado a un familiar, lo que has causado por alguien a tu alrededor. Dios no falla, ¿eh? Yo te puedo fallar. Claro que sí. ¿Usted cree que porque soy pastor, perfecto? No, por supuesto que no. Soy igual que usted, simplemente que he aprendido a servir a Dios y me he preocupado en aprender la palabra de Dios. Dios determinó apartarme para un ministerio en la iglesia. Pero soy tan ser humano como usted. Y Dios me guarde de fallar, pero podría fallar. Pero si yo fallo, usted no se tiene que agarrar de lo que yo era o de lo que yo fui para usted. No, usted siempre se tiene que agarrar del Señor y de su palabra. Si lo que yo hablo está en la palabra de Dios, agárrese de la palabra de Dios, porque ahí está su victoria, ahí está su bendición, ahí está su salida, ahí está su respuesta. Ahí está la manifestación de lo que le pertenece a usted. Porque gente falla. Y esto también se lo digo en secreto. Nosotros, cada uno de nosotros también en algún momento hemos fallado a alguien. Directa o indirectamente. A veces no lo hemos querido hacer y le hemos fallado a alguien. Tuvimos que pedir perdón, perdónanos. Tenía que haber estado ahí, no estuve. La verdad que quise ayudarte y no pude. Lo que sea. Pero no nos podemos creer que todos los demás fallan y yo no. Porque la palabra de Dios dice que todos ofendemos de una u otra manera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser sincero con Dios. Dios, perdóname, me equivoqué. Voy a pedirle perdón a esta persona y te pido perdón a ti, Señor. Y seguir. Y seguir. Pero no detener lo que somos de parte de Dios porque alguien nos falla. Este me falló, no voy más a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque alguien te falló? De última, busca otra iglesia donde congregarte, pero no permitas que la gente o las circunstancias o las situaciones tomen determinación de lo que tú tienes que hacer en la vida. Porque yo voy a dejar de buscar de Dios porque aquel me hizo un mal. Si aquel no va a depender, aquel, mi vida espiritual, mi alma no depende de aquel, depende del que está arriba, depende del que murió en la cruz del Calvario. Y mi pacto en esta tierra es con Dios, mi pacto es con el Señor, mi pacto de vida es con Dios. Entonces jamás voy a abandonar el camino del Señor. Jamás me voy a apartar de los caminos del Señor. Él no falla. Porque Dios no falla. ¿Eh? Yo soy un guía para ustedes. Y yo tengo guía, que es mi apóstol, ¿eh? Y también otro pastor a lo que escucho. Pero si alguno fallara, yo voy a seguir hacia adelante. Y lo mismo tienen que hacer ustedes. No, que este no va más, que el otro no va más, que este me hizo esto, que el otro me tosió en la cara, que aquel me pisó el dedo gordo donde tengo la uña encarnada. Bueno, corazón. Bueno. Siempre pa pasan cosas afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Siempre. Siempre. Vieron que hay gente que dice, ay, yo voy a una iglesia chiquita porque ahí hay más amor, ahí se siente más amor. Pero por favor, nosotros somos una iglesia chica y lo que estamos diciendo es crecer. Ser una iglesia chica. Bueno, mi abuela decía, pueblo chico, infierno grande, pero no está en la Biblia, no está en la Biblia. ¿Eh? No, o usted no quiere crecer en la vida, avanzar, salir adelante, que su familia crezca, que sus hijos salgan adelante y crezcan, claro. ¿Cómo vamos a pensar que, ay, no, iglesia chiquita, se siente más la presencia de Dios, se siente más? No, eso depende del corazón de cada uno. Yo siento la presencia de Dios estando solo, estando en la iglesia, una iglesia chica, una iglesia grande. Es un asunto mío con Dios. Después lo demás, que hagan lo que quieran. Por supuesto, mucho mejor si todos estamos en el mismo espíritu, porque esa es la intención. ¿Eh? No, que no quiero ir a una iglesia grande porque el pastor no me atiende. ¿Y por qué tiene que atenderte? Si hay líderes. Si el pastor puso líderes y Jesús puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, que yo no quiero hablar con el líder, yo quiero al pastor. Bueno, es complicado. Y por ahí hay otros pastores. No, pero este pastor no me gusta a mí. Me gusta el que está arriba. Mira, lo que necesitamos cada uno es la enseñanza de la palabra. Si la palabra viene por el pastor principal, pastor segundo, pastor tercero, pastor cuarto, pastor quinto, líder de área, el consejero, ministro, ministra, lo que sea, mientras venga una palabra de Dios para mi alma que me ayude a salir de esta situación o enfrentar un desafío, gloria a Dios. Gloria a Dios. A Balán le habló una mula y ni siquiera hizo caso. Yo, a mí, si me habla una mula, me hago millonario con la mula. La llevo a una plaza, la llevo a un mall y la pongo a hablar a la mula. Claro. Pero bueno, todo depende del corazón. Cuando uno tiene mal concepto de las cosas, porque no entendió bien la palabra de Dios, o ni siquiera se preocupó en entenderla o escucharla bien, tiene esos malos conceptos sobre la siembra, sobre el dar. Siempre que dé, dé de corazón, dé con amor. No por obligación, no por manipulación, no por miedo, siempre con amor y con fe basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para proteger nuestra mente, para que nuestra mente no tenga conceptos equivocados. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción del hermano que me habló mal. ¿Eh? No. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Eh? Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ve? Cuando uno no conoce bien la palabra de Dios y comienza a tener argumentos equivocados, esos argumentos equivocados se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar las armas espirituales que Dios me da para destruir estas fortalezas equivocadas, estos pensamientos equivocados, para derribar estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios dentro de mi vida. Y voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo, ahí quiere decir que yo tengo que esforzarme. ¿Eh? Llevar cautivo quiere decir que está hablando de milicia, está hablando de cautivo, quiere decir que está poniendo de ejemplo al ejército. El ejército, cuando llegaba a una nación y la conquistaba, a la fuerza agarraba a los que fueron conquistados y los agarraba y los ponía como cautivos, con cadenas, con soga, con lo que sea. Bueno, nosotros tenemos que agarrar ese pensamiento que nos está dañando y nos está llevando lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la relación con Dios y de la fe. La tenemos que agarrar. Tenemos, Dios mío, este pensamiento no lo voy a permitir en mi vida. ¿Y cómo no lo permito? Buscando de Dios, leyendo la palabra, orando, conectándome con mis hermanos, hablando con mis líderes, hablando con mis padres espirituales, buscando la manera de llenar mi alma, mi corazón y mi mente con la fe, con la palabra, con el consejo correcto. Y de esa manera, el pensamiento incorrecto se va aprendiendo la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios a mi vida, la palabra de Dios toma lugar y echa fuera todo concepto incorrecto y comienzas a pensar correctamente como Dios te enseña, como la palabra de Dios te enseña. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo creo en el nombre del Señor. Bueno, voy a parar ahí con el campo de batalla de la mente para poder hablarle un poquito del tercer campo de batalla. El tercer campo de batalla, ¿sabe cuál es? Tu boca. Alguno dirá, sí, pastor, yo tengo muchas muelas picadas, muchas caries. No, 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 no. ¿Sabe lo que es su boca, su lengua, lo que usted habla? Lo que usted habla. Porque lo que entra por acá, el primer campo de batalla, los oídos. Lo que entra por acá, segundo campo de batalla, va a parar a la mente, establece pensamiento. Una vez que establece pensamiento, entonces ese pensamiento se expresa ¿por dónde? Por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De lo que uno va acumulando, 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 tarde o temprano, uno lo habla. Entonces, muy importante prestar atención al tercer campo de batalla, que es la boca, las palabras, las palabras. Vieron que alguno dice, uy, se me escapó, disculpa, discúlpame, no quise decirte esto. No, no, lo quisiste decir. Lo que pasa es que lo venías diciendo de hace tiempo, lo tenías adentro y lo tenía y daba vuelta y hubo un botoncito en un momento, un conflicto, un problema que hizo que ese botoncito se apretara y se abrió la boca ¡fruf! Y salió el pajarito. ¿Por qué? Porque ya estaba pensado. Ya estaba pensado. Yo tengo que cuidar esto, que es mi manera de hablar. Todo lo que existe en el mundo natural tiene, usted sabe que tiene su fuente en lo espiritual. Todo lo que existe, todo, todo en el universo, lo que existe en lo material, existe porque vino de lo espiritual. La palabra de Dios que nos enseña. Hebreos 13, perdón, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo material existe gracias a lo espiritual. Por eso acá hago un paréntesis. Por eso, ojo, porque hay gente que cuando Dios la bendice, se olvida de Dios, y se empieza a ocupar de las cosas materiales y deja de ir a la iglesia porque está ocupado con la casa, con el carro, con el trabajo, con el negocio, con el perrito, con el gatito, con el arbolito. Y se olvida, pastor, ya voy a ir, no me olvide de ustedes, ya voy a ir, ya voy a ir. Lo que pasa, estoy en unas ocupaciones. Bueno. Tienes que acordarte de esto, que lo material vive gracias a lo espiritual. Cuando tú le sacas lo espiritual a tu vida y a tus cosas, prepárate para que las cosas comiencen a desaparecer. Por eso la gente que deja lo espiritual comienza en bajada, porque lo material depende de lo espiritual. Esto que ves, esto, cuerpo. Cuerpo. ¿Sabes por qué estamos conectados? Porque adentro tenemos un espíritu que Dios lo puso. Cuando el espíritu se va, te ponen así derechito, te ponen ropita, te visten, te ponen una sonrisita con glue y todos hablan bien alrededor tuyo, pero tú no escuchas nada. Porque ese fue el espíritu. Porque lo material vive de lo espiritual. Entonces, Dios con su palabra creó todas las cosas. Con su palabra creó todas las cosas. Sus palabras tenían el poder creativo. habló y creó, sea el sol, sea la luna, sea las estrellas, sea el mar, sean las aguas, sean las flores, sean los árboles, sean los animales. Él habló y fue hecho todo con el poder de su palabra. Entonces, muy importante entender que tu boca es una gran fuente de poder. Tu boca es una gran fuente de poder. Un versículo conocido, Proverbio 18, 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿El que ama qué? El que ama hablar. ¿Te gusta hablar? Bueno, habla, pero acuérdate que vas a comer de los frutos de lo que tú hables. Tus palabras son poderosas. Por eso es importante lo que habla en su casa, lo que habla en su trabajo, lo que habla con sus amistades, lo que habla con sus familiares, lo que habla a través de las redes sociales. Vieron que hay gente, yo no sé cómo hay gente que le gusta pelear a través de las redes sociales, que todo el mundo se entere que están peleando con otros. No, no, no sé. No entiendo eso. Uno tiene que tener cuidado, porque lo que tú escribes en las redes sociales son palabras que salen de ti. Entonces, muy importante, las palabras, porque lo que hables, de lo que hables tarde o temprano vas a terminar comiendo, ¿eh? De lo que hables tarde o temprano vas a terminar comiendo. Y Satanás sabe que si él puede hacer que tú hables lo contrario a la palabra de Dios, entonces te habrá ganado. Porque va a lograr hacerte perder la bendición de Dios en tu vida y te va a direccionar hacia lo destructivo. Si Satanás logra que tú hables lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, si tú empiezas, no voy a salir, esto no voy a salir, no tengo salida, no tengo quien me ayude, no, 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 estoy deprimido, estoy mal, no, estoy angustiado, no sé para qué vivo, no sé para qué estoy. Entonces, quiere decir que Satanás te va dando letra y tú la vas a repitiendo. ¿Por qué? Porque te habla por los oídos, establece pensamiento en tu vida y ese pensamiento se expresa a través de tu boca. Algo hay que hacer ahí. Algo hay que cortar, hay que tener cuidado con lo que uno habla, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque la palabra, Jesús dijo que nosotros vamos a dar cuenta hasta de nuestras palabras vanas. Entonces es muy importante lo que hablamos. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes en tus palabras el poder para dar vida, el poder para dar vida. En tus palabras está el poder para liberar, para sanar, para bendecir. Porque cuando tus palabras están conectadas con la palabra de Dios, cuando tus palabras son repeticiones de palabra de Dios en tu vida, cuando tú eres el vocero de Dios y hablas liberación, sanidad, bendición, lo correcto, lo bueno, la verdad, comienzas a bendecir no solamente tu vida, bendices a la gente, bendices tu ambiente, bendices a tu alrededor. Bendice tu casa, no la maldigas. Bendiga tus cosas, no maldigas tus cosas. Bendice tu auto, aunque sea un auto barato. No importa, aunque se te cuesta arrancar, bendice tu auto, bendice tu comida, aunque no es la comida que todavía quieres comer, bendice tu comida, bendice tu ropa, aunque no es la marca que quieres tener, no importa, bendice todo lo que tienes, porque la bendición abrirá las puertas a cosas mayores y a cosas mejores para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces le tenemos que pedir a Dios, Dios manda un ángel que me tape la boca. ¿Se acuerdan el sacerdote, el padre Zacarías, si no me equivoco, el padre de Juan el Bautista? La esposa era estéril. Cuando vino el ángel y le dijo que la esposa iba a tener un hijo, él dijo, no, ¿y cómo puede ser? Mi esposa es estéril y yo ya soy viejo y que esto y que el otro. ¿Sabes lo que hizo el ángel? Le dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Porque si te dejo seguir hablando, tu hijo no nace. A veces A veces Dios nos tiene que poner la manito en la boca. Y a veces Dios, ¿sabe qué hace? Esto hace Dios. Se tapa los oídos y empieza la, 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 para no escucharte, para no considerar tus palabras y mis palabras, porque a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan bondadoso que se hace el distraído para no escuchar lo que está diciendo, porque la idea de Dios es bendecirte, ayudarte, sacarte adelante, darte la victoria, poder respaldarte con su favor. A veces somos duros, pero nosotros tenemos que ser canal de bendición. Bendice a tus hijos, bendice a tus nietos, bendice a tu familia, bendice al familiar aún más complicado. Bendícelo, tú no entres en la línea de ellos que quizás hablan mal de ti, tú hablas bien, tú bendice. Bendice a los vecinos, bendice a la gente, porque tú eres un canal de bendición. Si tú quieres cambiar tu circunstancia, debes cambiar tu manera de hablar. Entonces tus circunstancias van a cambiar. Termino ya con esto. En Santiago 3, versículo 10 al 12, Santiago 3, versículo 10 al 12, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué me está diciendo? Yo puedo, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Quiere decir que de mi boca puedo hablar mal y puedo hablar bien. Pero me está enseñando que no debe ser así. Yo tengo que ser una sola fuente. Una sola fuente. No puedo en la iglesia, hermanos, bendecidos hasta los huesos, la gloria del Señor, el Cordero de Dios, y después salir de la iglesia y hablar cualquier barbaridad. Y menos malas palabras. No podemos estar con malas palabras, ni en español ni en inglés. ¿Eh? Porque bien los hispanos se acostumbran a decir malas palabras en inglés. Es el inglés avanzado, inglés sin barreras, ¿eh? Para decir malas palabras. No, y no puedes estar maldiciendo a la gente y hablando mal de la gente o diciendo cosas que dañan a la gente. Debemos convertirnos en una sola fuente de bendición. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión esa. Bendice tu vida también. Aparte de bendecir a los demás, bendice tu vida. Y con esto cierro. Bendice tu vida hablándote a ti mismo. Háblate bien. Háblate bien. Que no soy medio tonto. Ya me lo dijeron de chiquito, que yo soy medio tontito, que yo no voy a llegar a ningún lado, que yo estoy para segundo, que yo no, las cosas, no voy a lograr nada en la vida. Ya me lo dijo un familiar y después me lo dijo una maestra en la escuela. Y después me lo dijeron unas personas en el trabajo. Entonces, bueno, debe ser así, a mí no me va a tocar nada. Háblate bien. Cómprate un buen espejo, con buen aumento, para que te veas bien. Y háblate. Te digo a ti, tú que estás en el espejo, te voy a decir lo que Dios habla de ti. Dios dice que eres un bendecido, que estás protegido, que Él te tiene en su mano derecha, que te guarda en el hueco de la palma de su mano. Él dice que está contigo y que tú eres un vencedor. Y cuando estés débil, dice que digas que eres fuerte, eres prosperado y bendecido, estás protegido por ángeles. Dios estará contigo todos los días de tu vida y Él mandará un ángel por delante de ti para guardarte y para protegerte. Tienes sabiduría de Dios. Tienes inteligencia de Dios, tienes capacidad de Dios, tienes gracia de Dios, tienes favor divino, tienes los ángeles a tu favor, tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y la palabra. ¿Qué más quieres, corazón? ¿Eh? Y acaríciate en el espejo. No estoy hablando de ser orgulloso, ¿eh? No, 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 no estoy hablando de ser orgulloso. Estoy hablando de que no permitas que el diablo te engañe y que establezca en tu vida un mal concepto de ti tan malo o los conceptos que te dijeron otras personas tan malo que tú llegues al punto de hablarte a ti mismo mal. Deja de hablar mal de ti mismo. ¿Eh? Deja de hablar mal de ti mismo. Que pueda salir de tu boca bendición para tu vida. Y luego bendice a todo lo demás. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en cualquier momento se me va a cortar la conexión porque no me está funcionando la batería de la computadora. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, le animo a usted a amarse a usted mismo, ¿eh? Amarse conforme a la palabra de Dios. Oramos. Si se me corta, la pastora sigue la oración, ¿eh? Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que se han conectado. Que esta palabra trabaje en cada vida. Ayúdanos, Señor, a guardar estos campos de batalla de la fe. Señor, los oídos, la mente, la boca, ayúdanos, Señor, a hablar bien, para llenar, hablar bien, tenemos que llenarnos de tu palabra, oír tu palabra, que tu palabra entre en nuestros oídos, establezca pensamiento conforme a tus pensamientos y pueda hablar conforme a tu palabra y hablar lo correcto y hablar liberación y hablar salud y hablar bendición y hablar victoria. Lo creo, Padre, bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo mis hijos, bendigo mis nietos, bendigo mis seres queridos. Bendigo los vecinos, bendigo la gente, bendigo lo que hago, bendigo mi trabajo, mi negocio, mi empresa, bendigo, Señor, lo que desarrollo, bendigo mi habilidad, mi capacidad y mi talento. Y creo que contigo alcanzo la victoria, la bendición y alcanzo, Señor, mi destino. Lo creo y lo declaro. Y declaro salud sobre cada uno de los que están conectados. Declaro prosperidad, declaro fortaleza, declaro victoria familiar. Declaro lo mejor del cielo sobre cada uno de los que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.